hablando de prevención y de manejo del tratamiento oncológico de las pacientes y mi idea era hablaros un poco del impacto que tiene la enfermedad en las pacientes y en las pacientes de todo tipo. Entonces os lo quiero contar un poquito. Veis aquí donde trabajo en una consulta privada y también en el Centro de Patología de la Mama Tejerina. Bueno, octubre, el mes rosa. Como decía Eva, no solo es un día, sino que es algo que tenemos que llevarnos todo el año. Para mí es el mes de la prevención y es el mes de la concienciación, el mes de la sensibilización de toda la población, no solo hacia la prevención de todas las que no estamos enfermas, sino de la concienciación de las repercusiones que tiene la enfermedad en las pacientes, en la mayoría de las pacientes, porque no solo tiene repercusiones durante el tratamiento, sino que a veces, pues en función de la situación que tenga la paciente, pues acarrea unas dificultades. Me imagino que algunas de vosotras, como decía Eva, sois pacientes, otras amigas, otras familiares, otras venís aquí porque estáis interesadas. Así que de ahí que yo os quiera centrar esta charla en algo útil para todas. ¿Para quién? Para aquellas que tienen un diagnóstico reciente, para las que están inmersas en tratamiento ahora mismo, que son muchas, para las veteranas, aquellas que llevan en tratamiento un largo tiempo, para las que reinician después de un tiempo, que se habían olvidado y de repente aparece, para las que nunca retomarán, porque hay muchas pacientes que nunca volverán a retomar el tratamiento, para los hombres afectados, que son pocos, pero a verlos haylos. El 1%, efectivamente, pocas, pero verlos haylos. También para todos aquellos que acompañan a las pacientes, que son muchísimos, son hijos, hermanos, parejas, abuelos, padres, muchísima gente. Y también ven modificadas sus vidas durante los tratamientos y también tienen ciertas necesidades. Es decir, para todos y para todas. Y me gusta decirlo porque no siempre se tiene en cuenta toda esta gente. Bueno, la realidad de las pacientes. La realidad es que el diagnóstico supone muchos cambios. Entonces quería presentaros unos cuantos de los que yo en consulta veo mucho. Supone un parón vital. De repente todo se para, de repente se inician tratamientos. También supone un cambio en la perspectiva de futuro, porque pues, muchas de las pacientes cuando son diagnosticadas dicen, ostras, ¿y ahora qué, no? ¿Continúo con mi deseo de ser madre o no? ¿Continúo con mi trabajo o no? ¿Me echarán del trabajo? ¿Lo entenderán? Bueno, surgen un montón de dudas. Cambios en el ámbito laboral, como os decía, también cambios estéticos. Como os decía Eva, pues algunas de las pacientes ya no es tan frecuente que tengan mastectomías radicales, pero siguen existiendo. Pero bueno, también pasan por cirugías, también tienen cambios durante los tratamientos si son quimioterápicos físicos. Y bueno, pues tienen ciertos cambios estéticos que, oye, que hay que también sobrellevar. Cambios en las dinámicas familiares, pues muchas de las pacientes que son diagnosticadas en la etapa en que los niños son pequeñitos, pues en ocasiones no tienen la capacidad para cuidarles como les gustaría durante los tratamientos y tienen que otros miembros de la familia echarles una mano, o pues bueno, se cambian ciertas dinámicas que se venían teniendo en casa. Y también cambios en la vida de pareja. A veces pasa, las cosas como son. Pues ¿por qué? Porque las parejas también tienen muchos miedos, también viven con la enfermedad de sus parejas y porque pues, muchas veces las pacientes, pues depende de cómo se encuentren, pues se manejan de aquella manera con sus parejas o pueden surgir en algunas ocasiones dificultades o no. Bueno, pero bueno, me gusta presentaros porque son áreas en las que trabajo mucho con las pacientes que vienen a verme. Y bueno, yo creo que es importante que las tengáis en cuenta, sobre todo si sois amigas, si sois pacientes o sois familiares, para que en un momento dado también podáis echar una mano en nuestras áreas. ¿Por qué no? Porque no tenemos, solo tenemos a Alex, de chicos. Bueno, tras los tratamientos, pues también surgen cositas que es importante tener en cuenta. La reincorporación laboral. La mayoría de las pacientes, por suerte, se reincorporan a sus trabajos, claro que sí. Y también, pues en algunas ocasiones supone ciertas dificultades y no siempre, ni la sociedad, ni los jefes, ni las empresas tienen en cuenta pues, que las pacientes necesitan un tiempo para adecuarse a sus trabajos después de una larga baja y pues bueno, pues también en algún momento hay que echarles una manilla. Eso no significa que no vayan a poder, pero hay que echarles una manilla en algunas ocasiones. Procesamiento de lo vivido, que esta etapa no es fácil y que hay que masticarla. Yo siempre utilizo esa metáfora, que algunas de mis pacientes la conocen, es masticar y tragar, ¿no? Todo lo vivido para poder crecer de esta etapa, que por supuesto que es posible. Y también para favorecer la recuperación física y la recuperación psicológica, las dos, que son importantísimas. Gracias a Dios las están teniendo en cuenta a la hora de facilitar a las pacientes el reincorporarse, que bueno, poco a poco, aunque deberían de tenerla un poquito más en cuenta, la están teniendo en cuenta. Así que física y psicológica, esa parte es importante. Bueno, pues emociones. Os voy a presentar unas cuantas de las emociones que son muy frecuentes en todas las pacientes y he de decir, de forma paralela, también en sus familiares. No siempre con la misma intensidad, no siempre en el mismo punto, pero son muy frecuentes que se vivan en todas las familias. soledad, pues sentimiento de que no me entienden, de que lo estoy viviendo sola y que nadie se está enterando de lo que yo estoy viviendo, incertidumbre ante las pruebas médicas, ante cómo van a ir los tratamientos, el miedo, que es la emoción por antonomasia. En cáncer lo sentimos casi los que estamos sanos, así que imaginaos los que tienen la enfermedad. Ansiedad, tristeza, sobre todo pues cuando se acumula el tratamiento, cuando estamos más cansados, cuando vemos que las cosas, pues oye, que parece que no veo luz, aunque sí que esté todavía no la acabo de ver, ¿no? Pues también es frecuente. Y culpabilidad, porque a veces me pasa mucho que las pacientes sienten, oye, que son culpables de lo que están viviendo. Jolín, y si me hubiese cuidado como me dice el médico, me tenía que haber cuidado. Aunque realmente no somos culpables de la enfermedad que tenemos, esa sensación está ahí, es muy frecuente. Pero no solo son malas las emociones que sienten las pacientes, no os quedéis con ese sabor de boca. Optimismo, espíritu de superación y alegría, porque también y por suerte hay muchísimas buenas noticias, muchísimas. Y yo lo diré siempre, yo creo que para mí es una lección de vida trabajar con pacientes oncológicos en general y de mama en particular. Y sí, que me encuentro mucho espíritu de superación, muchas ganas de salir adelante y muchísima alegría y muchísimas ganas de mejorar. Con lo cual, que sepáis que esto existe también. Aspectos que modulan las emociones, para que también tengáis en cuenta algunos de los momentos en los que las emociones pueden variar y si tenéis alguna persona cercana que podéis echarle una mano en estos momentos, pues mejor que mejor. La percepción de apoyo, si las pacientes sienten que tienen apoyo para salir adelante, si tienen un círculo social que les dé soporte, pues lo llevan muchísimo mejor. La relación de confianza con el equipo sanitario, algo que trabajamos mucho, mucho, mucho desde el ámbito de la psico-oncología. El hecho de que los pacientes se comuniquen y se comuniquen bien con su equipo sanitario para que tengan información, para que puedan comprender bien la enfermedad. De esa manera podrán poner las herramientas que necesitan en función del momento en el que se encuentren, sin anticipaciones negativas excesivas, sin irse a un lugar en el que no están y demás. O sea, es importante comprender la enfermedad. Citas médicas, el momento en el que se acercan las citas médicas, pues surge cierta ansiedad, cierta incertidumbre, pues bueno, es importante también echarles una mano en ese momento para ayudarles a sobrellevar mejor la cita médica, acompañarles si es preciso, si lo requieren. Momentos de toma de decisiones, pues bueno, como bien decía la doctora, pues hay enfermedades en las que hay que tomar decisiones respecto del tratamiento y qué menos que la paciente esté informada para poder tomarlas. Con lo cual, pues también es un momento en el que se planta no solo la paciente, sino también su pareja, en muchos casos, y su familia, en un momento de cierta incertidumbre a la hora de afrontarlo. Cambios de tratamientos. Bueno, hay que conocer el tratamiento al que nos vamos a enfrentar, las consecuencias que tiene, con el fin de decidir de la mejor manera. Y también la cercanía de las cirugías. Y para esto, la mejor recomendación que os puedo dar es información, información e información. Por parte del cirujano, por parte del equipo oncológico, por parte de vuestro equipo de enfermería, en el caso de que seáis pacientes, pero son los mejores que os pueden dar información al respecto de las características que tiene la cirugía para poder poner las herramientas, yo siempre digo lo de la mochila, ¿no? Sacar de la mochila las herramientas necesarias para sobrellevarlo, sin irnos a anticipaciones que no nos sirven. Normalización, una palabra que utilizo muchísimo. Todas estas emociones de las que os he hablado antes y estos momentos de los que os he hablado antes son normales. Nada de lo que os cuento es patológico. No tenemos que ir al psicólogo por tener tristeza un día, ni tenemos que ir al psicólogo porque un día estemos especialmente ansiosos. No, son normales. O sea, no sería humano no tener emociones ante una circunstancia como esta. Lo que sí que cuento, la clave de la cuestión es la intensidad de las emociones que tenemos, la capacidad de manejo que tenemos de esas emociones y el tiempo que permanecen. También el nivel en el que están afectando nuestro día a día. Si vemos que afectan, que no nos dejan funcionar, que afecta a nuestra relación de pareja, que afecta en mi trabajo o que me afecta a la hora de afrontar mi cita con el médico, que es que no la manejo bien, pues ahí sí puede ser adecuado el que te echen una mano. No significa que estéis peor, significa que tomáis las riendas. Significa que busquéis el profesional adecuado. Porque muchas veces me dicen, no, es que no quería venir porque no estoy tan mal. Me dicen, es que no, pienso yo no estoy tan mal. Digo, no, si es que estás tomando las riendas antes de estar tan mal. Así que os quiero quitar el peso de la acudir al psicólogo si alguna vez lo necesitáis. Cuidado, aquí pongo cuidado, la tiranía del positivismo. Ahora se vende muchísimo esto de, es que tienes que vivir todo esto con una sonrisa, tienes que estar súper feliz, tienes que darle a los demás una cara maravillosa. Y yo digo, hombre, pues si estás con la quimio y estás el día después y demás, pues oye, que menos que estés un poco chafada, que menos. Así que yo os animo a que os permitáis sentir que todas estas emociones son naturales y sanas, aunque parezca lo contrario, son sanas y hay que vivirlas. La dificultad está en no permitirte el drenarlas, no permitirte el vivirlas. También el ser consciente de que pueden surgir os permitirá detectar problemas para facilitar que el entorno os eche una mano en un momento dado. Y también buscar ayuda pues con los profesionales adecuados. El ejercicio físico, el de ejercicio físico. El oncólogo, el oncólogo. Y el psicólogo, por lo que es el psicólogo, ¿no? que no siempre nos tienen en cuenta, las cosas como son. Aquí os apunto algunas ideas muy generales, como veis, que pueden ser útiles para todo el mundo, porque las pacientes no son diferentes del resto de las mujeres. Os lo digo de verdad, yo siempre digo que la única diferencia entre el paciente y la población sana es el momento en el que se encuentra vital, porque la enfermedad forma parte de la vida. O eso creo yo, eso decían los filósofos, eso me parece. Bueno, pues cuidado con las anticipaciones negativas, de eso es lo que os hablaba antes. Cuidado con pensar y ponernos en un lugar que todavía no ha ocurrido y que ni siquiera sabemos si va a ocurrir y que encima los oncólogos nos dicen que no hay muchas probabilidades de que ocurra, porque estamos viviendo una emoción que no toca. Evitar el aislamiento, contar con amigos, familiares, gente cercana que nos pueda echar una mano, incluso compañeros de enfermedad si toca, pues claro que sí, ¿por qué no? Compartir los miedos y las inquietudes. Os ponía antes, evitar el aislamiento, eso sí, hay que decirles cómo ayudarnos. No siempre saben cómo echarnos una mano, ni siempre saben cómo acercarse, así que decirles cómo. Eso es una responsabilidad de cada uno de los pacientes, eso es lo que yo creo. Os animo a buscar información sobre tratamientos, pruebas y demás, sobre todo aquello que os genere dudas, porque hay profesionales específicos para echaros una mano. Retomar actividades en la medida de lo posible, facilitar, como os decía, al entorno acompañarte. Decirles cómo queréis que... No todos los pacientes tienen las mismas necesidades a la hora de vivir el tratamiento y a la hora de vivir el posterior de la enfermedad o el momento en el que se encuentre. Con lo cual creo que es responsabilidad de cada uno el decir, oye, ¿cómo necesito que me ayudes y qué es lo que me apetece que hagas en cada momento? Y adaptarte al momento en el que te encuentres. Pues esto tiene un poco que ver con leeros. Me encuentro con muchas pacientes que se sobreexigen. No es que yo tengo que estar de esta manera porque ya me dan el alta, es que yo me tengo que contar, yo tendría que estar feliz, porque ¿cómo tendrías que estar? O sea, no hay una manera de estar en todo este proceso. Simplemente en el momento en el que te encuentras tienes unas necesidades, tienes unas dificultades y se trata de adaptarte, de leerte y de facilitarte la tarea. O por lo menos eso es lo que yo intento favorecer en la consulta. Bueno, en cuanto a hábitos saludables, aquí me he querido centrar un poquito en la parte que trabajamos en las guías. Como decía Eva, estas guías son para pacientes, son específicas para pacientes. Eso sí, creo que las recomendaciones, muchas de ellas de las que vienen ahí, son francamente útiles para la población general, porque hablan de aspectos generales de los hábitos saludables, con lo cual podéis echarles un vistazo, pues oye, pues, podéis pasar un poquito más de largo a la parte que sea más específica de enfermedad, o si no, creo que es un regalo estupendo para alguien que queráis echarle una mano, así que no lo dudéis. En cuanto al ejercicio físico, es algo que nos cuesta a todos, yo aquí siempre digo, consejos doy que para mí no tengo, las cosas como son, porque a mí también me cuesta, pero hay que incorporarlo. Así que yo os doy aquí algunas herramientas que os pueden ayudar a incorporar el ejercicio físico, ya que incluso los oncólogos empiezan incluso a pautarlo ya. Es una pauta casi médica como el resto de los tratamientos. Planificación de forma real, la práctica deportiva. Es decir, que si me planteo ir los 7 días de la semana, 2 horas, a lo mejor no llego. Pero a lo mejor si me planteo 3 días a la semana, 1 hora, es viable y voy eligiendo los días en los que estoy más cómoda realizándolo. Surgirán excusas y ahora que viene el mal tiempo más. Pues ante la excusa, contra excusa. Si me estoy diciendo todo aquello que me facilita el no hacerlo, os animo a que le deis una vuelta y os planteéis qué me facilita el hacerlo. Es que llueve, es que hace frío, es que no tengo el coche, es que... Ahora tenemos hasta el autobús que nos trae aquí. Eso ha sido un logro. Bueno, objetivos alcanzables, como os decía antes. Bueno, pues qué puedo y qué no puedo hacer. A lo mejor no me puedo plantear correr una maratón, pero sí me puedo plantear venir a Zumba, pasármelo bien o hacer cualquier otra actividad en grupo o en familia. Como os decía, en grupo, muy beneficioso porque nos va a animar a adherirnos un poquito más al ejercicio físico y a pasarlo muchísimo mejor. Refuérzate, las primeras que tienes que regalaros cosas sois vosotras y reforzaros sois vosotras, así que os animo a que lo hagáis. También contad con amigos y con familiares. Si se lo cuentas, os comprometéis muchísimo más a hacerlo, así que se hace un poco anfitrión, ¿qué palabra utilizábamos en las guías? Promotoras del ejercicio físico en vuestras familias y difundidlo. Elegid la actividad que os apetezca y también, pues por qué no, elegid días especiales y ejercicios atractivos que podéis hacer esos días para hacerlos en familia o en grupo. Y también os apunto, no seáis tan duras con vosotras mismas. No es raro, y yo la primera, no es que no llego, es que no hago lo suficiente, es que con esto no vale. Bueno, o sea, esta semana he hecho un día, pues la semana que viene haré dos. El caso es que os vayáis con la motivación de continuar y de mejorar. Como imaginaba que aquí nos encontraríamos con pacientes, con familiares y con amigos en general de pacientes, pues os quería dar algunas indicaciones que puedan ser útiles para apoyar a familiares en un momento dado o a pacientes que tengáis cerca. Bueno, pues valga la redundancia, mostrar cercanía, mostrar apertura, decirles estoy aquí. Hay veces que eso no hace falta decirlo con palabras, con estar cerquita, con una llamada o con una mirada muchas veces es suficiente. No dar por hecho las cosas, preguntar en qué necesitas que te eche una mano. Es posible que no sepáis hacer de todo y que todo no lo hagáis bien, porque pues no somos perfectos. Y es posible que no seamos los más indicados para hacer según qué cosas. Pero si preguntáis, seguro que contestan. Seguro. Y os dicen, no, pues es que a mí lo que me viene bien que tú hagas es que me cuentes tus historietas del día de hoy. Y ya está, y me desinhibe un poco y nos reímos y lo que necesito es que me lleves a tomar un café. A veces son cosas muy simples, pero ayudan a las pacientes a reincorporarse a la vida. Comunicación, la gran aliada. Es decir, hablad, por favor, preguntad. La mayoría de las pacientes no tienen ningún reparo en hablar de su situación, es más, incluso les gusta porque lo normalizan y porque les ayuda a sentirse que no son diferentes, así que ¿por qué no preguntar cómo te encuentras? La información en general, esa pregunta no daña al paciente, que tú le preguntes cómo se encuentra no le daña, lo que le daña es cómo manejes lo que te cuenta, lo que le daña es que tú huyas ante la contestación que te da, eso sí que puede dañar. En cuanto a los familiares, sobre todo los que están más cercanos, vosotros, los familiares también tienen emociones, yo siempre les animo a que se cuiden. Y hoy justo leía, no sé si fue hoy o ayer el Día del Dolor, que estamos en días mundiales, y decía, si no cuidamos al cuidador, no tenemos un enfermo, tenemos dos. Y no es que tenga fe, es que lo veo en la consulta. Así que si sois cuidadores, si estáis cerquita de pacientes, animaos también a cuidaros porque es vuestra responsabilidad para seguir cuidando. Y también facilitar el diálogo, no siempre los pacientes, no siempre les resulta fácil el charlar, pues el que os mostréis cercanos, el que os mostréis accesibles, es decir, no importa, que es que estoy aquí, si hoy no puedes, pues mañana podremos. Facilitará que se sientan cómodos para dialogar y para sentirse apoyados por vosotros. Y el desahogo mutuo, esto lo pongo porque no siempre los familiares sienten que tengan que ser ayudados por el paciente. Yo es que soy últimamente un poco especialista en todo esto de las parejas, así que... Sí que creo que las pacientes también tienen mucho que hacer y mucho que decir para facilitar el bienestar de sus parejas. En muchas ocasiones son los cuidadores primarios o de aquella persona que le cuida. Así que, pues nada, que las pacientes tienen que hacer, los cuidadores también, para cuidarse. Y aquí os apunto, crecer tras el cáncer y con el cáncer. Esto es lo que los psicólogos trabajamos a tope cuando vienen los pacientes a consulta. Esto que llaman el crecimiento postraumático, que no tiene por qué el cáncer suponer un trauma, también os lo digo, pero pues bueno, después de una etapa difícil, crecer después de eso. Hay muchas veces que me dice la gente, pero eso son utopías, porque es que yo las he pasado, no voy a decir la palabra, pero sí una faena. Todo este camino ha sido una faena y ¿qué voy a sacar yo de positivo? Lo que quiero es olvidarlo. Yo siempre digo, olvidarlo esto. Pero si puede ser una de las etapas más importantes de tu vida. Y es posible que tus hijos aprendan de ti al verte afrontar una situación de enfermedad como esta. Olvidarlo no, crece de todo esto. Saca todo lo que puedas porque probablemente puedas aplicar todos los aprendizajes que has vivido aquí en cualquier ámbito de tu vida. No es que tenga fe en esto, es que creo que es útil el que cada uno se marque metas de este tipo. ¿Y crecer en qué sentido? Porque creo que tampoco nos tenemos que fustigar las cosas como son, que cada uno crece en el sentido en el que se siente cómodo y cada uno tiene que buscar su propio crecimiento personal. ¿Hacia dónde quiero ir? Si tiene que ser por el ámbito del cambio de hábitos de vida, porque a partir de esto me he dado cuenta de que me tengo que cuidar un poquito más, pues bien. O a partir de esto me he dado cuenta que el trabajo no lo es todo y que tengo que dedicarle más tiempo a mis seres queridos, o yo qué sé, ¿no? Pero que si a partir de esto supone un cambio en vuestras vidas y a partir de aquí mejoráis y os sentís más cómodas con vosotras mismas, pues mejor que mejor, ¿no? Con esto acabo. Bueno, lo dicho, que os cuidáis, que os queráis, que si tenéis amigas que lo están pasando mal en este momento, que les echéis una mano, que tenéis un montón de herramientas para hacerlo. Y lo dicho, me muestro también a vuestra disposición, como yo, para lo que necesitéis, me veréis por aquí, intentando bailar, intentando nadar y todas estas cosas. Así que animadme, que me vendrá súper bien. Así que lo dicho, gracias.